Igor Pascual, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy buenas noches, encantado de estar aquí.
Hombre, y nosotras siempre encantadas de tenerte. Para este Faro Sonido te has propuesto un reto y es hablarnos de pioneros, músicos y grupos que innovaron con su sonido y sentaron precedentes. Entonces, ¿en quién has pensado primero?
Para mí hay un antes y un después de este tema, que es Be My Baby de las Ronettes.
Lo que puedo decirte es que es un temazo, pero ¿dónde está lo importante aquí? ¿Por qué cambió el sonido?
Bueno, pues la verdad es que cuando el rock and roll se hace un negocio serio, y hay mucho dinero para ganar, igual que sucede ahora, que esto no es nuevo, hay una batalla por la atención. Es decir, tú estás en una cafetería, imagínate, en Estados Unidos, en Montana, y suenan canciones en una jukebox, y tiene que haber una que te llame más atención que otra. Entonces,
igual
lo que
pasa en la radio, ¿no? Hay que intentar llamar la atención, que sea la pegadiza, que sea la número uno.
Sí, incluso jugando que te parezca que está más alta que otras, que tenga un elemento distintivo y que te abrace, que te inunde. Y Phil Spector, que era un jefazo produciendo, lo que hace es superponer capas y capas de instrumentos para lograr que su canción sea más relevante que otras.
O sea, la novedad que hizo el productor en esta canción es poner capas y capas.
Sí, es lo que hace, es el famoso muro de sonido de Phil Spector, que luego copiaron los Beach Boys, luego copió Bruce Springsteen, incluso ese ataque que tienen los Ramones también tiene mucho que ver con él. Es, pues en vez de grabar una batería, grabar dos. En vez de grabar una guitarra acústica, cuatro. Cinco pianos, todo.
Nunca lo habría pensado, pero es verdad que suena lleno, ¿no?
Sí, suena que no te puedes escapar de este muro. Date cuenta que estamos en el año 63, quiero decir. Luego los grupos le van imitando y Phil Spector en el 65 ya queda casi desfasado. Pero en el momento todo el mundo quería sonar así porque no había manera de salir de este sonido.
Bueno, vamos a ver otro sonido que resultó muy novedoso. En este caso, un clásico del rock. ¿Por qué lo traes hoy?
Bueno, son los Kings desde Inglaterra, que aparte de inventar las peleas entre hermanos...
Esto lo inventaron ellos. Oasis no es nada nuevo.
Uy,
¿no?
Oasis...
Mecano tampoco.
Oasis son unos copiones. Estos sí que se pegaban, pero de pegarse de verdad, que son mucho anteriores. Y básicamente yo creo que es el primer sonido de guitarra distorsionada que se hace inmensamente popular y cientos de miles de grupos literalmente quieren imitar este sonido, ¿no? Es esa cosa guarra.
¿A qué te refieres? Cuando decimos que el sonido está sucio, ¿a qué te refieres?
Mira, el sonido que está sucio es como... Voy a coger la guitarra, a ver si lo logro explicar. Es pasar de agua limpia a agua turbia. Es como si estás acariciando una caracola y de repente un puerco espín. La onda, cuando la ves en un sonido limpio, es curva. Cuando la ves en un sonido distorsionado, tiene ángulos. Para si la tuviésemos que ver, ¿no? Yo puedo tocar algo así... Y si lo hago así.
Sí, es menos nítido.
Es,
¿no?,
menos nítido, más sucio. Y como el ser humano tiene tremenda tendencia a la suciedad y a lo oscuro, yo creo que esto es algo que nos atrapa. Sí, es menos nítido, más saturado, es como un sonido roto, un sonido poco definido.
Y muy propio del rock. Yo pensaba que venía siempre dentro del rock y sin embargo no, lo inventaron ellos.
No, sí, claro, o sea, ya había cosas en blues que tenían esta suciedad, hay algunas cosas de año ya 53 y 54, pero lo que los definen es ellos, y ellos inventan el sonido y el riff, que es esta unidad. Si tienes ACC, sea, esta cosa de los grupos de tener una cosa de guitarra que se repite una y otra vez es un invento de los maravillosos Kinks.
Bueno, luego tenías un ejemplo que nos traías que era sobre capturar el no sonido. A mí esto me lo contaste y yo dije, pues me lo vas a tener que explicar cuando vengas al Faro porque no entiendo qué es el no sonido.
Wow, es que los Beatles lo han inventado todo, la verdad. Así que después de su última canción, de su gran Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, se les ocurre grabar una frecuencia solo audible para los perros, me imagino que para los gatos, hecho seguramente con un silbato para perros, que nosotros los humanos no lo podemos escuchar, no está dentro de nuestra frecuencia, pero los perros sí y está grabado.
Vale, primero vamos a escuchar la canción a la que te refieres.
Vale, venga.
Crowd of people turned away, but I just had to look.
Que ya es una canción en la que juegan mucho con el sonido. Los oyentes en la radio no lo van a notar tanto porque la forma en la que emitimos no lo permite, pero si buscan esta canción y la escuchan con auriculares verán pues que hay partes en las que se escucha más por el lado izquierdo, más por el derecho, que te vuelven un poco loco, ¿no? Y ahora vamos a escuchar o no escuchar ese silencio del que hablas. Vale, si hay oyentes que lo han escuchado es que tienen un oído finísimo, y si hay oyentes que no han oído nada, que no se preocupen, que no cojan cita con el otorrino corriendo, que no pasa nada. Decías que es una frecuencia que escuchan los perros, ¿pero esto a qué viene?
Pues yo me imagino que primero Paul McCartney era muy, muy fan, tenía una perra, de hecho, que al año siguiente le dedicó una canción, Martha My Dear, está dedicada a su perra, y supongo que no solamente es una broma, sino que yo creo que hay una pregunta filosófica. Por ejemplo, Kant, la gran pregunta de Kant es ¿qué podemos conocer? No es vamos a conocer algo, sino ¿qué se puede conocer? Yo creo que McCartney pregunta ¿qué podemos escuchar? Porque hay cosas que no son audibles por agudo, por demasiado agudo o por demasiado grave. Me parece que es una cosa muy bonita, una reflexión muy bonita que hace McCartney de una manera muy popera, es decir, nada rancia, nada seria, y nos, es verdad, no podemos escuchar esto de los perros. Por tanto, nos estamos perdiendo muchas cosas. Me parece un ejercicio, creo que de altruismo, de ponernos en el lugar del otro. Así que si algún perro o algún gato escuchó el silbido que puso McCartney, pues que llame y nos lo cuente.
Que nos lo cuente el perro, ¿no? Venga, y para terminar, ¿qué traes?
Bueno, vamos a escuchar para mí un momento decisivo, que es cuando el sonido del rock se independiza definitivamente de Estados Unidos y Europa crea otra manera de sonar. Tú antes, pues cuando ponías una grabación, incluso los Beatles, en una época ya incluso muy experimental, se trataba de reflejar el sonido de la mejor manera, un sonido de un grupo tocando en directo, ¿no? Más o menos. Cuando David Bowie se va a mediados de los 70 a Berlín a grabar, lo que hace es que la batería no suena batería, la guitarra parece un sintetizador, los teclados suenan como voces humanas. Entonces, es como una revolución que hubo. La primera es para mí Elvis y los Beatles y Beach Boys y tal. Y la segunda yo creo que ya es Bowie en Alemania y con tecnología alemana. Es un poco lo que me parece que sucede con esto, que es distinto totalmente.
Claro, viendo los grupos que traes, los músicos, como oyentes nos puede parecer que una canción es mejor o peor, pero siento que los expertos, cuando catalogáis a un grupo, pues en el caso de los Beatles, como un grupo increíble, maravilloso, supongo que también es por este tipo de cosas, porque sabéis detectar que fueron los primeros haciendo algo. Entonces Bowie, en este caso dirías que es el reinventor del rock europeo.
Claro, porque a veces la música hay que escucharla también en su contexto. Es decir, si Loves You hoy la escuchas y parece que ya está, que ha sonado mucho, pero claro, hay que ponerse, si eres un chico de o una chica del año 63, lo que tuvo que ser aquello. Si ya me impacta a mí ahora, imagínate. Resumiendo mucho, yo diría que Elvis fue un poco como el impresionismo y David Bowie como el cubismo.
Igor, con David Bowie te despido hasta la semana que viene.
Wow, podremos ser héroes, aunque sea por un día.